Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 11 sobre nuestro estudio de las doctrinas fundamentales, todo basado en Hebreos 6, 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, además de esto, agregamos la palabra de Dios y hemos tocado el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina del bautismo, plural, la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, y hoy entramos en lo que se llama el juicio eterno. Como es mi costumbre, un repaso rápido de la última lección, la resurrección de los muertos. Vimos que la muerte ya rige en nuestros cuerpos. Cristo murió para salvarnos de nuestros pecados. Y un día nuestros cuerpos se resucitarán para ser incorruptibles. Y estudiamos todo esto. Por eso cuando mi maestro favorito, cuando le hicieron una pregunta, hermano, ¿usted es salvo? Él dice, yo fui salvado. Yo estoy siendo salvado. Y un día seré salvo. Explicando que cuando recibió a Cristo, renovando la mente y un día la resurrección final del cuerpo a un cuerpo incorruptible. Bueno, el juicio eterno. Como hay dos resurrecciones, hay en términos generales dos juicios. Uno para los justos, o sea, mejor dicho, los justificados. Y el otro para los condenados. El cristiano sí será juzgado, pero no condenado. Entonces es importante reconocer esa diferencia. Dice en Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces estamos hablando de la salvación completa. Pero sí vamos a ser juzgados por nuestras obras para las recompensas. Romanos 8, 1 y 2 dice así. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, no hay condenación para los que están en Cristo. Estamos hablando de la condenación eterna. Sin embargo, 1 Corintios 3, algo muy interesante. Dice, vamos a comenzar en versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra, cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Es la purificación y el juicio de las obras. Por eso, digamos, hay un juicio ahora para el cristiano, pero no para determinar la eternidad. Ok, vamos a seguir hablando de los juicios. Además del juicio de las obras que hicimos, hay un juicio que comienza ahora. Hay que entender que en la Biblia no todo juicio es para la condenación eterna. Hay juicios diferentes en la vida del creyente. Leímos en Hebreos 6:2 que habla del juicio final. Pero hay otros juicios ya. Por ejemplo, en Gálatas 6 dice así: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Entonces, es interesante porque habla de la ley de sembrar y cosechar, que en cierto modo es un juicio ya. El hombre se juzga a sí mismo. El cosechar las consecuencias del pecado y de es su propio juicio en esta vida. Entonces, es importante que nosotros nos juzguemos ahora en esta vida. ¿Y por qué? Si no voy a ser condenado, para poder glorificar a Dios y cosechar y cumplir los propósitos de Dios. Primera de Pedro 4:17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, Dios juzga el pecado en el creyente ya, pero como le dije, no para cosas eternas. Hay muchos ejemplos hoy día de hasta pastores famosos, cristianos, seguidores de Dios, pero por un pecado, ellos, muchos, han caído al desprecio. Es un juicio ya, aunque no pierdan su salvación. Primera de Corintios 11, versículos 31 y 32. Dice así: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por Dios para que no seamos condenados con el mundo. Está rico este versículo. Debemos juzgarnos a nosotros mismos. Esto cuando leo la palabra, cuando el Espíritu Santo me toca, me juzgo a mí mismo, si no voy a ser juzgado por Dios. Entonces, debemos juzgarnos a nosotros mismos. Y es curioso, versículo 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Cuántos hemos sido castigados por Dios? Para que no seamos condenados con el mundo. Dios nos castiga con un propósito diferente. Dios lo hace ya con la iglesia y luego con el mundo. Y como le dije, hoy día vemos la cosecha de muchas cosas que aún los cristianos han hecho en la vida y son juzgados ahorita. Hebreos 12, 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota, Oigan, y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, la disciplina del Señor en nuestras vidas personales, en nuestras vidas como iglesia, como pueblo y aún como naciones, este juicio es la disciplina del Señor para que sigamos los caminos rectos. Hay otro texto, Mateo 18:15, que dice así: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Muy curioso, porque hay un juicio personal, como leímos, una disciplina personal, un castigo de Dios, los azotes de Dios, y también hay un juicio entre los hermanos en la iglesia. Lamentablemente, la disciplina en la iglesia evangélica, especialmente lo que he visto en América Latina, se usa como armamento del pastor para ganar algo. Si alguien dice algo, tal vez no positivo, el pastor o de alguien, lo ponen bajo disciplina. No puede recibir la Santa Cena, no puede servir en el liderazgo. Sí puede pagar siempre el diezmo, pero esa disciplina tenemos que tener mucho cuidado por eso. Ok, otra vez en Romanos 8, vamos a leer una vez más 8, 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso este juicio, mejor dicho, disciplina, no es igual que el sufrimiento final del injusto. La disciplina personal, la disciplina en la iglesia, sea lo que sea, no es para condenación eterna. Hay muchos casos de hombres que han cometido crímenes horribles, hasta asesinato, y están en la cárcel de por vida o esperando su final, hasta su ejecución, pero no para condenación eterna. Bueno, entonces, algo más sobre el juicio en la iglesia. 1 Corintios 5, 1 al 14. Dice así: De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente, yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ok, escuchen. No, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. El juicio en la iglesia, ¿y con qué propósito? Para que no se pase este pecado por todo el cuerpo, como dice la levadura que leuda. En la Biblia, cosa aparte, la levadura casi siempre representa el mal. Entonces, amamos a los pecadores, pero no permitimos que crezca el pecado en medio de nosotros. Bueno, sigamos. Hasta Dios juzga a las naciones. Dios ha juzgado a Israel, Babilonia, muchas naciones. Ezequiel 6:11 dice así. Así ha dicho Jehová el Señor, palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di, ay, por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel. Porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. El que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca caerá a espada. Y el que quede y sea asediado morirá de hambre, así cumpliré en ellos mi enojo. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo callado alto, en toda la cumbre de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Dios juzga a naciones. En este caso está hablando de Israel. Un juicio. Y en los juicios de las naciones nosotros vemos en la Biblia como Dios usó a Siria y a Babilonia, naciones injustas, para juzgar, para ser las herramientas de Dios para llevar el juicio. Un pastor una vez le preguntó a su congregación, ¿podría Dios usar a los chinos o a los rusos para juzgar a Estados Unidos? Y casi todos dijeron que no, pero bíblicamente que sí, porque todos están bajo del Señor. Jeremías 30, 16 y 17. Dice así. Bueno, vamos a... Es un capítulo hablando del castigo de Dios. Y 16 dice, pero serán consumidos todos los que te consumen y todos tus adversarios. Todos irán en cautiverio, hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti, daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta Sión de la que nadie se acuerda. Sembrar y cosechar entre las naciones. Y por fin, hoy, vamos a concluir hoy con este texto, Jeremías 25:8. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Hasta por medio de los impíos, como les dije, cualquier nación impía puede ser usado por Dios para juzgar. Entonces es importante que nosotros nos juzguemos a nosotros mismos ahora, no solamente para la salvación que es garantizada en Cristo, sino para cumplir nuestros propósitos en esta vida. Bueno, en la próxima y última lección vamos a tocar lo que dice Hebreos 6, el juicio final. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Señor, enséñanos a no gastar tiempo en esta sola vida que tenemos en esta tierra, sino que vivamos según tus propósitos y para tu honra y gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios lo bendiga y hasta la próxima lección.